Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en Alcalá, lunes 14 de octubre. Regresa el fútbol, la Liga, jornada 10ª, Campeonato Nacional. El sábado 4:15 en Pamplona, Osasuna recibe al Betis. Vamos a ver qué Betis, después de perder el derbi, el cabreo que había en la planta noble y, bueno, el entrenador que se fue de vacaciones a su país. En fin, vamos a ver la reacción a esa derrota y la reacción que tiene el Betis en actitud, en juego, en fin, muchas cosas. Y el domingo 9 de la noche, la montaña mágica de Montjuïc en Barcelona, mientras le construyen el gran Nou Camp, pues el Sevilla de Pimienta, que salió reforzado en ese derbi, acude para enfrentarse al Barcelona, el equipo más realizador del fútbol español. Perder los 3 puntos contra el Barcelona entra dentro de las posibilidades normales, ¿no? Pero si das la campanada allí, eso es ya decir empate en San Mamés, ha ganado el derbi, le gana el Barça. Soñar no cuesta nada y por eso miraremos cómo está el Sevilla de cara a ese desplazamiento del domingo. Tenemos cosas que contarle. Estamos en un sitio encantador. Yo recuerdo a Alcalá cuando vine en el año 89 como jefe de porta Radio Sevilla, que José Antonio Sánchez Araujo, el maestro, fue el que me enseñaba todo. Y evidentemente me trajo a Alcalá. Y me acuerdo que él me hablaba mucho de los panaderos, del pan de Alcalá. Íbamos a comer a Pinichi, unos arroces espectaculares, unas tertulias. Y después ya fui conociendo más cosas, ¿no? Tema del agua, un bosque perfecto de pino. Y he visto el crecimiento de Alcalá paulatinamente desde entonces. Y hoy es un placer de estar aquí, en este centro de la igualdad, que por cierto sería premio arquitectónico, porque es como si estuviésemos en Nueva York, en München, en Múnich, en cualquier sitio, en Londres, es un sitio. Estamos en Alcalá y es precioso. Y no menos guapa es su alcaldesa. Yo soy, me gusta mucho la belleza, me gusta el comer, me gusta el vivir, alcaldesa. Ese soy yo, muy buena.
Muchas gracias. Pues nada, encantadísima de teneros por aquí, por Alcalá. Y qué buen anfitrión tuviste, ¿eh? La primera vez que...
Fue el maestro, imagínate.
Imagínate, ni más ni menos.
Semana Santa, todo, ya era... Yo recuerdo, es una anécdota maravillosa, que en aquella época no teníamos móvil, era el teléfono. Y José Antonio llegaba por la mañana, grababa un tortillón, que yo le llamaba, que era una cinta, de 3 minutos, y le pusimos una sintonía que era brasileña, Boa Canariño Boa. Y yo le daba siempre el paso y decía, buenas tardes, Rafael, todos los días. Igual, y tenemos de anécdotas, imagínense.
Miles de anécdotas, imagino. La verdad es que estamos muy orgullosos de él aquí en Alcalá, ¿eh?
Es que es uno de los valores de Alcalá.
Totalmente.
Eso es, cuando uno viene aquí tiene que hablar de él. 78.000
Digo,
personas.
78.000.
Cada uno de una madre, de un padre, de tal. Y todo, la alcaldesa tiene control, todo esto debe ser complicado.
Bueno, es complicado y es muy bonito. Tiene las dos cosas, tiene los dos ingredientes. Muy difícil porque los problemas los ves en el día a día, porque le ves las caras a las personas y hay que solucionarlo lo más inmediatamente posible. Pero es precioso porque ves esa evolución de tu ciudad, la ciudad que amas, donde has nacido, donde vives, donde van a viven tus hijos, donde van a crecer. Y desde aquella época... Una evolución, y además desde la última vez que estuviste aquí, sigue esa evolución, cada vez Alcalá más bonita, sigue teniendo la misma gastronomía, mía o mejor, que en aquella época.
Yo le estaba escuchando y es usted una comunicadora magnífica, en las redes sociales sería una presentadora de televisión.
Anda, pues mira, si tengo que cambiar
pero,
ya.
Pero a lo que voy, es usted una magnífica profesional, una alcaldesa política, que eso es muy bueno de tener políticos sanos y buenos. Pero cuando usted era pequeñita, ¿pensó alguna vez que iba a ser?
Uy, no, que va nunca, que va en la vida. Y yo creo que si lo llego a pensar, me hubiera tirado para otro lado. porque este es difícil. No, pues la verdad es que sí, es verdad que la intención de hacer algo en política sí la había tenido desde siempre, recuerdo haberla tenido siempre, sobre todo porque yo veo la política como la herramienta que tenemos los ciudadanos para cambiar nuestro entorno, nuestra realidad, y para mejorar las cosas. Y entonces, en esa inquietud de intentar mejorar, aportar algo a mi ciudad, siempre me había movido, pero desde luego nunca imaginé que en este puesto.
El Sevilla ganó, el Betis perdió. ¿Está usted triste porque perdió el Betis o está feliz porque ganó el Sevilla?
Bueno, que gane el Sevilla siempre es una alegría para mí. Pero sinceramente.
Señoría, no hay más preguntas en torno a.
Sinceramente, además me acompaña un bético sevillista ahí de. Yo no soy de las que me alegro si pierde el Betis, todo lo contrario. Me encanta que ganen todos los equipos de Sevilla.
Bueno, aquí tenemos dos caras jovencísimas. Que están buscando eso, ser. Ya lo son. Pero se estuvieron, son de Alcalá, coincidieron en la cantera de cadetes de Sevilla. Y después tanto Jesús Rodríguez como Rivera, como Pablo, pues cambiaron de domicilio. Jesús es una de las estrellas que están ahí la gente tocando y tratando de modelar y demás en el Betis. Y en el Sevilla pues hacer lo propio Rivera. Dígame algo de los dos.
Pues que vamos, a mí se me cae la baba con ello. Estamos súper contentos, seguimos muy de cerca la trayectoria deportiva, porque bueno, en Alcalá la verdad es que el deporte está muy pujante, tenemos una cantera y unas bases, no solo en fútbol, sino en todos los deportes que nos están dando muchísimas alegrías, pero tenerlos a ellos dos como referencia de Alcalá, para nosotros es muy importante y la verdad es que en Alcalá estamos muy felices, mirándolos muy de cerquita para que ellos noten el apoyo de su ciudad, que yo creo que es muy bonito para ellos. Así que encantada de tenerlos aquí, encantada de la trayectoria, pero sobre todo de cómo son ellos más allá del deporte, de cómo son ellos como personas. Conocemos a la familia, su trayectoria, y son dos referentes y dos ejemplos para muchos niños que lo siguen.
Jesús, Pablo, ¿necesitáis algo? Está la alcaldesa aquí ahora, aprovechad.
Hay que aprovechar.
¿Qué te parece tu alcaldesa?
Bueno, una buena alcaldesa, a mí siempre me ha apoyado y siempre me ha ayudado. Cuando he ganado, por ejemplo, el Campeonato de Europa, siempre me ha felicitado y siempre de eso, y más cuando tuvo el detalle con mi padre en aquel reconocimiento en los bomberos, siempre voy a estar agradecido.
O sea que está feliz. ¿Y Pablo?
Bueno, yo creo que a mí me lo recuerda mucho mi familia, me dice que la conocen y eso, y después la veo en redes sociales, como tú has dicho, y veo que es una persona muy activa, muy proactiva por la sociedad, así que encantado de tenerla.
A los niños entregados, alcaldesa. Bueno, que ha sido un placer hablar con la alcaldesa de Alcalá, que tiene esa misión, 78.000 almas. En fin, aquí tengo es el verdugo. El verdugo no
a
se
mi
puede,
amigo.
Es durante todo el día. Para los oyentes que nos escuchan ahora, alcaldesa, hemos hablado de todo, del pan, de las tortas, del agua, de la historia, de la cultura. Pero hágale un menú al oyente. ¿Por qué tiene que venir Alcalá el que no lo conozca, entre otras cosas?
Pues como siempre decimos, porque Alcalá es una oportunidad por descubrir. Tiene de esa frontera de la A92 una belleza, tiene gente que, como estáis viendo aquí con estos dos maravillosos ejemplos, gente acogedora, gente sana, tenemos deporte, tenemos cultura, muchísima actividad, tenemos industria, tenemos patrimonio histórico, tenemos medio ambiente, tenemos un pulmón maravilloso que también conoce. En definitiva, tenemos todo lo que se puede pedir en una ciudad que está muy cerquita de Sevilla, pero que ofrece una calidad de vida impresionante. Así que invitados todos, y nosotros además, porque tenemos un carácter muy acogedor que nos lo ha marcado la historia de todos estos siglos, acogiendo a muchas personas que han venido de otro sitio. Así que los recibiremos con los brazos abiertos, encantadísimos.
Muy bien, aquí se concentró la selección española de Miguel Muñoz, entre otros, un sitio maravilloso que hay
en Oromana, precisamente en ese pulmón verde.
Eso. Bueno, pues ahora la va a reemplazar, se va a quedar para hablarnos de deporte, su concejal de deporte, Pedro Gracia, que está con nosotros aquí para contarnos. Ocaña me ha dicho 20 veces, dile gracias, no diga García.
Gracias.
Te conozco, chulo, son muchos años ya juntos.
Además son dobles gracias.
García va a caer por ahí.
Bueno, Oliva, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes a todos.
Estás perdiendo este rato, vale la pena.
Yo es que casi vivo en Alcalá, ¿no? Entre los paseos con el maestro, que estoy muy cerquita de Alcalá, mi domicilio habitual, y que me pilla camino entre la radio y casa, pues suelo pasar mucho tiempo por Alcalá de Guadaíra, la verdad, muchísimo.
Metavolante, ¿no?
Sí, 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 porque hay mucho donde entretenerse, donde pasear, donde pasar un buen rato el fin de semana, y distintos enclaves maravillosos como Oromana. Me gusta también, por ejemplo, ir a pegar una carrerita con amigos a Oromana, dejamos el coche en la puertecita del parque natural y allí da gusto.
Aquí corriendo, ¿no?
Bueno, alguna vez lo he hecho cuando he estado más en forma. Ahora estoy digamos en la curva un poquito bajo, pero mejoraré de nuevo. Estamos a 8 kilómetros, o sea que 8 kilómetros, 10 kilómetros es fácil hacer por la vía verde que une Alcalá con Mairena y El Viso, que es una vía verde espectacular.
Dice,
y que ahora
Jesús y Pablo que sí. No se lo creen ni loco.
Les invito a que den un paseito conmigo un sabadito, un dominguito por la mañana, vía verde Alcalá, Mairena, El Viso, y echamos una caminata, como prefieran, a una carrerita, porque ahora es cuando se pone la vía verde y la vega espectacular, porque coge un verde maravilloso. Lo que pasa es que hay que esperar a que se seque un poquito el camino, que ahora los charcos deben ser tremendo con lo que ha caído.
Ocaña, ¿qué tal?
Pues nada, Rafa, buenas tardes, encantado de estar aquí en Alcalá, en este maravilloso pueblo. Tenemos mucho de qué hablar, y bueno, y con estas dos figuras, ¿no? Porque hablabas tú de Pablo Rivera, yo mi querido pájaro Juan Ramón Morales me informaba de Pablo, de su trayectoria, de cómo el año pasado se fue haciendo un hueco del Sevilla C en el Sevilla Atlético, cómo se ha ganado la renovación, cómo es una figura ahora importante en el equipo. Un tío, me dice Juan Ramón, es uno de esos tíos que hace grupo, que hay que tenerlo siempre en el equipo, que además aporta, es un pivote de los antiguos que a ti y a mí nos gusta, aunque puede jugar un poquito más arriba, pero de los pivotes que sacan,
¿no?,
bien la pelota, al que el defensa que tiene el dedo, como tú dices, la uña negra le da la pelota rápido para sacarla. Y bueno, y Jesús, pues no te digo nada, ¿no? Yo creo que si Jesús no se lesiona hace un mes y medio, hará cuatro semanas, ¿no? Habría debutado ya con el Betis. Estamos hablando de la figura más emergente de la cantera del Real Betis Balompié, de un futbolista al que ahora se lo preguntaremos a ver si a él le gusta, ¿no?, pero que ya lo comparan con Joaquín Sánchez, que tiene un talento descomunal, que tiene gol, y que yo creo que Pellegrini tiene que dar el salto con él en cuanto pueda, sin paracaídas, tirarlo al campo y gracias a Dios hoy empieza a entrenar con el grupo, así que no puede ser un mejor protagonista.
Oliva, ¿y tus titulares? Bueno, titulares
del Sí, Betis, titulares del Betis. Bueno, que ha vuelto Manuel Pellegrini. Yo creo que el titular.
Ha vuelto él.
Yo he estado 8 semanas de baja paternidad, ya lleva una Pellegrini, se ha cogido una también después de esta racha tan mala de partido, ha vuelto Pellegrini, entrenan Cardoso, pero falta Marroca, es la principal ausencia en el entrenamiento del Real Betis Balompié, y que el partido, es curioso decirlo a estas alturas del campeonato, pero el partido en Pamplona es un partido que se las trae, ¿eh? El partido de Pamplona es un partido que se las trae, después teniendo que recibir al Atlético de Madrid, el Betis va a Pamplona con las orejas muy tiesas y vamos a ver cómo consigue solucionarlo. Y cuidado, porque Lo Celso, que ahora mismo es el futbolista franquicia absolutamente del Real Betis Balompié, nadie marca desde hace 540 minutos.
¿No?
Sí, juega el miércoles a las 2 de la madrugada, con lo que yo creo que para el partido del sábado, conociendo a Pellegrini, no lo pone. Vamos a ver.
Oliva, titulares del Sevilla, que juega contra el Barcelona esta semana.
Tiene que ver un poco también con los internacionales, con el hecho de que también Isaac Romero en la última semana estuvo entrenando a menor ritmo, pero en cualquier caso va a estar apto para el partido del domingo ante el Barça. Es semana larga para el Sevilla, porque su partido es el que va a cerrar la jornada del domingo, 9 de la noche en Montjuïc, ante el FC Barcelona, y evidentemente está pendiente de los internacionales. En el caso del Sevilla son 10 los internacionales, 5 con selección sub-21 y 5 con absoluta. Hacía referencia Andrés Ocaña al partido de Argentina, también con Argentina está Montiel, que es un jugador inédito de momento en el Sevilla y que prácticamente juega nada, pero sigue siendo un fijo en las convocatorias de, curioso, fijo para Scaloni, está en para la Argentina-Bolivia de la madrugada del martes al miércoles, y a partir de ahí hay un jugador que ya ha finalizado su participación con su selección, que es el guardameta Nyland. Hay un lío monumental en Noruega porque le han metido a la Noruega de Nyland, el portero del Sevilla, que fue titular,
cinco.
Haaland, Sorloth le ha metido a Austria 5 ayer, Austria 5, Noruega 1, y hay un debate nacional en el país con el fútbol y con esta derrota tan contundente. Nyland, en cualquier caso, ya ha terminado, está de regreso y mañana a las 6 de la tarde ya se va a entrenar con el equipo. El resto de internacionales, te repaso rápidamente, Eyuke y Iheanacho, los dos nigerianos, están con su selección, juegan mañana en Libia a las 9 de la noche, van a llegar entre el miércoles y el jueves, y a partir de ahí lo que más preocupa es lo de Badé. Preocupa a medias, porque por lo que he podido conocer esta mañana en contacto con el Sevilla, el jugador es verdad que anda con molestias musculares, le impidieron participar en el primer partido de la selección absoluta de Deschamps, de Francia. Para mañana parece que tampoco va a jugar, hoy hay un Bélgica-Francia, Luke Bacchio contra Badé, Luke Bacchio que jugó unos minutos en el último partido de Bélgica ante Italia, Badé parece que no va a jugar, se ha quedado con su selección, lo normal es que regrese mañana martes, se ha revisado en Sevilla, pero nos contaban desde el club que no hay una gran preocupación con las molestias musculares que sufre y lo normal es que tratándolo con tranquilidad esté disponible para el domingo para el Barça-Sevilla. Y de los sub-21, Juan Lupeque y José Ángel Carmona están con España, que juega mañana en Algeciras a las 5 de la tarde. Y solo faltarían de los sub-21 Sagumín y Anzu, que están con Francia y juegan frente a Austria mañana también por la tarde.
Me decía Ocaña que Nyland, el portero del Sevilla, juega siempre.
Sí, que he estado mirando los datos. En el otro parón de selecciones, Oliva, Pimienta no alineó ni a uno solo de los jugadores que viajó de titular. Cuando volvieron del parón, solo a Nyland, que es el que juega siempre porque tiene menos desgaste, y de Pellegrini más o menos lo mismo. Están
ahora,
fuera, además,
Abde,
Ruiz Silva y Ricardo Rodríguez, que están bien con los internacionales y que tiene pinta de que va a ser así.
Y ahora también te cuento, Rafa, lo que me dicen de última hora también sobre el estado físico de Badé, que incluso me confirma que podría jugar. O sea, que si mañana quiere el entrenador, se le han hecho pruebas en Francia, que han sido observadas y también certificadas por los médicos del Sevilla, pruebas e imágenes ecográficas para ver cómo está la lesión muscular. No hay lesión. Y lo que me cuentan es que si mañana Deschamps considera que Badé está para jugar en ese Bélgica-Francia, Badé podría ser alineado, con lo que hay noticias, digamos, tranquilizadoras sobre el hecho de que Badé ha superado ya esos problemas físicos que arrastraba.
Bueno, Caña, si nuestros invitados, Rodríguez y Rivera, Jesús y Pablo, José Luis y Pablo, tuviese que comprarse un coche, ¿a dónde tú lo mandarías? ¿Dónde?
Yo, a Gabri Motor, ¿dónde se van a comprar un coche Jesús y Pablo? Pues en Gabri Motor, que es donde tienen los mejores vehículos de ocasión del mercado, Rafael.
Es como un sastre, que sea.
Allí, además, en todas las entradas de San Lucas la Mayor, tú da igual por dónde tires, que te encuentras con uno de los concesionarios de Gabri Motor, kilómetro cero, ocasión, con la mejor financiación, con el mejor servicio y, ojo, la postventa, que es muy importante, que allá hay taller, que hay garantía, que hay precios que no tienen competencia. Gabri Motor, Gabriel Ruiz, que todavía está celebrando la victoria del derbi también.
El concejal de deportes de Alcalá de Guadaira, Pedro García, ¿cómo ve?
Gracias, lo sabía yo.
¿Cómo ve a los dos jóvenes que están ahí calladitos? Parece que sí, ¿sabes? Después en el campo, fíjate cómo son, pero...
Son unos auténticos figuras, la verdad. Vamos, desde, como ha dicho la alcaldesa, nosotros desde el ayuntamiento estamos en pleno seguimiento de ellos dos, y es lo que ha dicho. Nosotros estamos deseando lo que tú has dicho antes, estamos deseando de que les dé su oportunidad, que yo creo que están ahora mismo en un momento dulce los dos para poder entrar en ambos equipos.
Jesús, ahora mismo uno de pequeños, cuando juega al fútbol o hace algo, ¿no?, dice, yo me quiero parecer un poquito, el estilo que tiene es el que me gusta a mí. Ahora es Yamal, es el futbolista, también es el futbolista que a todos los chavales les gusta, que eclipsa y que uno quería ser como él. ¿O sí, tú, bueno, tienes otro perfil de futbolista?
No, sí, bueno, a mí mi perfil es parecido a ese, un extremo que encare, regatador, que se atreva siempre al uno contra uno y que al fin y al cabo saque cosas, no que encare y siempre la eche para atrás, no, que encare y saque cosas. Ese es el tipo de jugador que a mí me gusta.
¿Qué edad tienes tú?
Yo 18 años.
18. ¿Cuándo comienzas tú a notar que la gente ya te miran, que hablan de ti, que está ahí en el ojito del huracán? ¿Cuándo comienza eso?
Yo la temporada pasada la empiezo con el juvenil y yo empiezo a notar eso a mitad de la segunda vuelta, que ya estoy con el filial, en dinámica de filial, y estuve haciendo unos buenos partidos y a partir de ahí como que la gente empezó a hablar más de mí y tal, y lo empecé a notar en ese momento.
¿Y eso tú cómo lo llevas? Bien, ¿Ha cambiado tu vida?
No, no, yo sigo haciendo mis mismas cosas, no porque la gente diga eso o lo otro voy a cambiar. Yo con normalidad, la verdad, no me desespero ni tampoco me pongo nervioso porque por lo que digan de mí, así que yo pienso que lo llevo bien.
El entorno es importantísimo, hay dos ejemplos. El entorno que tuvo, pobrecito, Diego Armando Maradona, y el que ha tenido Messi u otros. ¿Tu entorno sano, buena gente?
Sí, gracias a Dios tengo un entorno muy bueno que me ayuda y me apoya en todo momento, y eso también es una gran ayuda para todos estos momentos, porque no es fácil llevarlo tú solo, y si tienes esa ayuda tan buena, pues al fin y al cabo es más fácil.
¿Cómo es un día tuyo, cualquiera, de tu vida?
Yo me levanto, desayuno y tal, me voy a entrenar, porque entrenamos por la mañana, acabo sobre una y media por ahí, me voy a casa, como, descanso un rato, y después si tengo que salir un rato con mis amigos a despejarme o a sacar los perros o algo, pues salgo. Y ya.
Ahora estás en el túnel, que hay que salir de ese túnel, no quedarse adentro, y la transición que hay de cuando eres muy pequeñito y apunta, cuando te metes en el túnel y sales, y ya te ve en el primer equipo, ¿no? Hay gente que se han quedado, gente que sale. Mentalmente, ¿cómo estás preparado para hacer lo que tú crees que puedes hacer y que hay mucha gente confiando que lo vas a hacer?
Yo pienso que mentalmente estoy preparado y físicamente también, ahora esperando a que me den la oportunidad y cuando me la den espero hacerlo lo mejor posible y no decepcionar a nadie.
¿Quién es el ídolo ahí en el Betis?
Hombre, la figura de Joaquín siempre está presente allí en el Betis porque es un jugador que es una leyenda del club y siempre es en el que te suele fijar.
¿Habla contigo él? Perdona, Rafa. Entiendo que tu relación con Arzu es estrecha. Pellegrini es una persona más rara a la hora de dar cariño, cuando deja más a los futbolistas a su bola. ¿Pero Joaquín ha hablado contigo? ¿Has tenido la oportunidad de que te aconseje o que haya tirado de ti?
Bueno, cuando fui convocado contra el Leganés, tuve la oportunidad de hablar un rato con él y justo había coincidido con que esa semana había renovado y tal, y me dio la enhorabuena y eso, pero tampoco tuvimos una conversación muy larga.
O sea, no te interesa Isco ni los Celso, con Joaquín ya tiene bastante, ¿no?
Con Joaquín hay bastante.
Hay bastante. Y para mí una persona vital para ti es el técnico, lo conozco muy bien, soy amigo de él, es un tío estudioso, respetuoso, educado, serio, mister. Arzu.
Sí, Arzu es una persona que a mí me ayuda mucho porque comienza conmigo en el juvenil la temporada pasada, siempre me ha mostrado confianza y yo creo que se la devolví en el campo y cuando él tuvo que dar el salto al filial siguió confiando en mí y al final a vos conseguimos el ascenso a primera ref juntos con el banquillo y yo en el campo.
Y contigo como figura fundamental de ese ascenso en las últimas eliminatorias además. Y después en el europeo, si un futbolista, como te digo, está rompiendo los... Yo creo, sinceramente, Rafa, que desde la salida de Joaquín, no hay tanto run-run en ese mundo de la cantera, de esperar que salga un futbolista. No te quiero meter presión, ¿eh, Jesús? Y además, por como te veo en la cara y lo tranquilo que... Es que te da igual lo que te diga, ¿no?
Sí, bueno, como te he dicho, me lo tomo con tranquilidad y sin ya normalidad.
La lista que hay de canteranos en el Betis o en el Sevilla es impresionante, una ciudad que genera futbolistas por todos los... Y Pellegrini, cuando pasa por el lado de Pellegrini, cuando hablas con él, cuando él te ha dicho algo, ¿qué tal la relación?
Sí, Pellegrini es buena, siempre tiene a sus jugadores metidos, sí que es verdad que ahora está pasando el equipo por una mala racha, pero estoy seguro que con el cuerpo técnico y con la plantilla que hay se va a dar la vuelta rápido.
Y cuando se juega el derbi y dice, esta vez se va a romper los números, el Betis va a ganar y vuelve a perder, eso llega abajo al vestuario, a vuestros escalafones, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo os sentís?
Sí, bueno, pues sí que es verdad que es un partido importante, que duele perder ese partido, pero bueno, hay que seguir, no hay que mirar más para atrás porque si no puede perjudicarte en el futuro, pero yo creo que, como he dicho antes, con el cuerpo técnico y la plantilla que hay, se va a dar la vuelta a la tortilla.
¿Le vamos a comprar un microauricular como tenía?
Claro, porque se le cansa la pierna, no, la mano se le cansa.
Jesús, hazme una presentación de tu colega, amigo, compañero, Pablo. De Pablo Rivera. ¿Cómo es Pablo Rivera como persona? Será para comérselo, pues es amigo tuyo, pero como pelotero.
Sí,
¿cómo lo ves tú? Después le voy a preguntar por ti.
Yo lo veo muy buen futbolista, es un pivote como usted habéis dicho, de los antiguos, de los que mete leña y que también sabe...
Los que me gusta a mí.
Y también de los que saca bien el balón. Que es un jugador que siempre te gusta tener en tu equipo.
Pablo, ¿va bien Jesús ahí o no? ¿Con lo que ha dicho?
Yo creo que Jesús no lo voy a descubrir yo. Ya coincidí con él.
Lo que ha dicho de ti. De lo que ha dicho de ti.
Bueno, está feo que lo diga yo, pero bueno, sí.
Él lo conoce, ¿no?
Sí, me gusta repartir algún que otro palo y después me gusta también ser un poco el organizador de la salida de balón y mantener un poco el equilibrio del equipo.
Hay tres posiciones muy importantes, el portero, el goleador y ese hombre que haga allí la línea, que mande, que sea el dueño de la parcela.
Yo creo que ahora con Rodri se le está dando un poquito más de importancia a ese perfil de jugador, que antes un poco trabajo de busqué, un poco más apagado.
Esos son tus ídolos, ¿no?
Yo te diría que ahora mismo Rodri estaría...
Que Rodri es mucho Rodri,
ha parecido un buen suplente de Busquets.
Bueno, y ha visto que el seleccionador y demás ahora tiran rápidamente cuando un futbolista destapa, van a por ello. O sea que no, que es el momento de hacer las cosas bien en casa para que te saquen de casa, ¿no? Hablo de la selección y demás. Eso está muy lejos, pero que está todo en la mente. ¿El día tuyo cuál es? ¿Muy parecido al de Jesús o
pues
tiene
sí.
otras aficiones y otros...?
Al final trabajamos de lo mismo y es un poco parecido. Yo me suelo levantar, depende de la hora del entreno, desayuno en casa o allí en cafetería de la ciudad deportiva. Mi entreno, después sala de fisio, lo que cada uno necesite. Y después en casa, cuando llego, almuerzo, una pequeña siesta, un tiempo de descanso. Y sí es verdad que me intento formar de un curso académico que estoy haciendo y demás formaciones que estoy haciendo. Pero después, un poco como es, intento siempre despejarme, buscar ese ratito para desconectar y descansar bien para el siguiente día.
Pablo, hubo una época que la cantera de Sevilla era importantísima. Las canteras de Utrera, todo el dinero que ha dado, esa cantera y las alegrías que ha dado. Pero después llegó una racha donde los entrenadores pues no miraban la cantera porque querían futbolistas ya consolidados, futbolistas tan, no querían riesgo. Y ahora de nuevo la cantera está de moda. Que por cierto, lo ha puesto de moda de nuevo el alemán del Barcelona, tirando y sacando de la Masía. Fíjate lo que está sacando de ahí. Eso es un cristal para que uno se mire. Pero ¿qué posibilidades hay? ¿Te ves? Y creo que trabaja para eso, para llegar al primer equipo.
Bueno, yo creo que ahora mismo se está viendo que se está ganando otra vez esa moda de subir a los canteranos. Está volviendo a ver más participaciones de los canteranos. Como has dicho, el alemán del Barcelona sí. Lo está poniendo muy a moda. Se ve en cada partido del Barcelona cómo juegan niños de 20, 19, 18, 16. Y bueno, García Pimienta conmigo es verdad que en pretemporada contó mucho. Tuve varias participaciones buenas. Y nada, a pillar tren cuando pase y que me pille trabajando.
Ahora vamos a publicidad, ahora vamos con Ocaña y Oliva, que le hagan preguntas a los futbolistas. Vamos con nuestro concejal de deporte, el apellido que él quiera, ¿eh? Yo tampoco voy a pelearme por eso. Pero, Pablo, ¿entiendes el sistema que ves del primer equipo? Por si te llama el entrenador y te dice, Pablo, que tiene que jugar, ¿lo entendería? Le iba a preguntar lo mismo a Jesús.
Bueno, yo creo que esos meses que he estado en pretemporada con García Pimienta me han dado para entender un poco esa ideología que él tiene de...
Y tú serías una pieza especial en el centro del campo, en esa posición.
Sí, yo creo que él tiene mucha importancia, le da mucha importancia a ese puesto de pivote, a ese puesto de enganche entre la defensa y el ataque de la creación. Y yo creo que sí, que lo voy entendiendo, que me ha servido mucho. Tiene un cuerpo técnico muy completo y muy cercano, que parece que no, pero García Pimienta y su cuerpo técnico son muy, muy cercanos, te hablan, te intentan ayudar siempre y bueno... A ver si se puede dar y demostrarlo.
¿Lo pasaste muy bien en el derbi?
Yo lo pasé bien. Yo tuve esa suerte.
¿Para qué nos vamos a engañar? Dilo tú, ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno,
¿no?
Yo creo que el derbi aquí en Sevilla siempre es algo especial y 50% de posibilidades. O te diviertes al día siguiente o ese lunes desayunas tranquilo.
Jesús no desayunó tranquilo ese día. Jesús, ¿tú estás preparado si Pellegrini te dice, vamos, que hay que jugar, Rodríguez? ¿Coge usted ya el dorsal tal o la camiseta? ¿Ves el sistema que el míster quiere? ¿Te ves que lo puedes realizar desde dentro?
Sí, claro. Además, también con los jugadores que te rodean es mucho más fácil. Por supuesto que yo me veo preparado y entiendo el sistema porque ya cuando entrenas con continuidad con ellos, pues al fin y al cabo te vas entendiendo también con tus compañeros y con el sistema. Así que sí, yo me veo preparado.
Oliva, tiene a los dos ahí atentos a tus preguntas.
Hombre, tener a dos futbolistas incipientes ya, jugadores prácticamente ya en las puertas de la élite, siempre es muy interesante y escucharlos atentamente, porque detrás hay una trayectoria y hay muchos días de entreno, de tener una familia detrás que seguro que le están apoyando mucho. ¿Qué os dice vuestra familia? Empiezo por ti, Jesús. Cuando ya se ve tan cerquita eso de que uno ya abre incluso los periódicos, ve la prensa, Jesús, la perla de la cantera, el debut está cerca, ¿cómo se lleva eso? ¿Qué te dice tu gente más cercana, tus agentes, sobre ese pasito que queda y cómo intentar llevarlo de la mejor manera posible sin que entre un poco la ansiedad, los nervios porque llegue ese momento? ¿Cómo llevas esta etapa?
Muy buena, pues la verdad que, como he dicho antes, mi familia me ayuda mucho, me transmite tranquilidad y no suelen darle mucho bombo a eso. No suelo mirar mucho tampoco las redes sociales y eso por lo que puedan decir y tal, pero como he dicho, tengo un buen entorno y me ayudan en todo eso y lo llevo muy bien.
Tú eres encarador, o sea, de lo que ya se lleva poco en el fútbol, futbolista de uno contra uno. Eso es innato, se enseña, porque hoy día tengo yo la impresión que en todas las escuelas de fútbol y en casi todas, la mayoría de cantera, está sobre todo el grupo, el colectivo, no cometer errores, que todo se juegue muy al pie y demás. Pero tú eres de esos jugadores que ya, soy de los que dicen que están en desuso, ¿no? De uno contra uno. Eso es algo innato que tú siempre has llevado, has ido creciendo con ello, tu forma de jugar y de encarar los partidos.
Sí, bueno, a mí desde chico, como he dicho antes, siempre me han gustado los jugadores así que encaran, tipo Neymar y tal, y pues a mí siempre he sido un jugador que siempre me gustaba regatear, ya era desde pequeño cuando pasé por el Sevilla, después en el Bion, en el Betis, siempre he sido de ese tipo de jugadores, y yo siempre lo digo, yo me llevo un partido más tiempo de la cuenta sin encarar y me aburro.
Curiosa la respuesta, ¿eh? Me aburro, dice. O sea que es uno de estos futbolistas normal, como tú, normal, que artista, te diviertes artista, con él, claro, que te diviertes claro, con claro, él en el campo. Sí, claro, sí, claro que normal. Sí.
¿Para Pablo tiene algo, Oliva, o pasamos turno al doctor?
No, no, claro que sí. Para Pablo también le quería preguntar. No sé si andáis muy mosca con lo ocurrido el fin de semana.
Bueno, yo creo que lo que pasó.
Marbella tiene mucho viento, hace el levante.
Sí, voy precisamente con eso, con el partido de Marbella, Marbella, ¿no? Marbella, un arbitraje que he visto las imágenes y la verdad que es para que estéis enfadados, ¿eh?
Bueno, las imágenes yo creo que ya las han visto todo el mundo y el Sevilla creo que se está encargando de la situación. Yo creo que hay días buenos, hay días malos. Ese día le tocó al árbitro que al final es el jurado dentro del campo y bueno, salimos penalizados en ese partido, pero bueno, ya está, un día seremos nosotros, otro día serán los otros.
Sí, lo cuento rápidamente porque en el partido del sábado en Marbella 4, Sevilla Atlético 1, el Sevilla juega desde el 37 con dos futbolistas menos por expulsiones de Castrín en una falta por detrás sin más y ve la roja directa. Luego Darío, que está también en dinámica de primer equipo, que ha jugado y ha debutado ya incluso con el primer equipo, el lateral derecho, ve dos amarillas muy rápidas. Luego hay un gol fantasma también, segunda parte también hay un penalti, o sea que por eso digo que la expedición del Sevilla andaba muy enfadados con lo que es el arbitraje del sábado en Marbella. Oye, ¿qué reto tienes tú esta temporada? O sea, tú cuando has empezado la temporada, te han preguntado los compañeros, te han preguntado también Rafa Almansa, en tu temporada, cuando ha empezado... ¿Qué tienes en la mente en esta temporada en el final con un entrenador además muy muy de cantera, de sacarle mucho rendimiento como es Jesús Galván?
Sí, bueno, yo creo que para mí mi objetivo personal es intentar jugar los máximos posibles partidos en primera ref, intentar hacerme ahí un hueco sólido dentro del equipo y si llama a las puertas de arriba, que me pille el tren preparado y esa pizca de suerte.
Yo tengo una última, simplemente información de servicio de Jesús, que habías tenido un problemilla en el isquiotibial por el nervio ciático, me dijiste cómo estás, si estás ya para volver 100% y para lo que te mande el entrenador, cuéntanos.
Sí, bueno, yo hoy he empezado con el grupo a trabajando, no me encuentro bien, no sin ninguna molestia y este fin de podré tener mis primeros minutos después de la lesión.
Bueno, caballero, que hay que almorzar y descansar y entrenar y trabajar muchas cosas, ha sido un placer, por cierto, que se hablaba antes del entrenador que tiene Jesús, tú tienes un grandísimo entrenador, Galván, otro amigo que me encanta cómo trabaja, le doy ánimo, lo aplaudo porque es grande. Y va a llegar muy alto Galván, ¿eh? Sí. El trato con él, imagino que magnífico, ¿no?
Sí, no lo voy a descubrir yo tampoco.
Por eso
es una persona Arzu. Cercana y que sabe cuándo ser cercano y cuando hay que trabajar es el primero en ponerse la bota.
Rafa, estos dos de aquí van bien, ¿eh?
Algunas
veces en la cantera, pero bien, ¿eh? De cabeza, de Coco Oliva van bien, ¿eh? Los dos, me parece a mí. Muy centrado.
El apellido estar formado siempre es importante. La formación no solo jugar bien a la pelota.
Espera un momento, Oliva, ¿cuál es el...?
Yo he dicho gracias.
Gracias. De nada, ¿no? Bueno, caballero, un placer. Mucha suerte, mucho trabajo, disciplina y tal cual. Esa respuesta ante los árbitros, que uno no debe de salir y tal, que sean los abogados los que lo hagan. Usted va a comer, dormir, trabajar, entrenar. Y eso, que ha sido un placer. Tenéis la cabeza muy bien puesta y creo que hay futbolista aquí, ¿eh? En Ocaña,
hay
Oliva.
Hay futbolista para rato.
Hay futbolista.
Sí.
Desearle suerte, ¿no? Que es una etapa importante, esa etapa en la que están a punto de dar el salto al primer equipo, que ya quieren asomar, y es una etapa siempre difícil, pero con ese entusiasmo que tiene, desearles que le vaya lo mejor posible, que, ¿por qué no? Pronto lo veamos en el primer equipo. A Gonzalo de la Hace le va a dar algo, como no ponga ya Pellegrini a Jesús Rodríguez. O sea, como Jesús Rodríguez no aparezca pronto en el primer equipo, Gonzalo de la Hace se lanza desde el voladizo al césped directamente.
Sí, señor. Bueno, caballero. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Jesús. Bueno, pues hacemos, concejal, vamos a hablar del resto de deportes, no solo pan y fútbol, la vida. Hay más cosas y en Alcalá hay mucha gente que practica deporte y que lo hacen bien. Ahora hacemos un alto publicitario con Ricard Martí y Rafa Carrillo Albornoz y volvemos desde este magnífico centro que es el Centro de la Igualdad, Alcalá de Guadaira, cualquier cosa. Así que en un instante hablamos con don Pedro Gracia, para hablar de qué es el concejal de deporte. Ya Irene Ramos lo hizo desde el principio, abriendo el telón a todo lo que ha sido esta mañana, acompañado por el monje erótico, que está el que conduce y hace la producción de esta programación diaria de COPE más Sevilla, de 1 y 5, 1 y 8, hasta las 2 de la tarde. Ahora volvemos.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y 4 de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Kick, más moda de la que esperas. Ya sean vaqueros, forros polares, sudaderas o ropa de punto. Con nuestra amplia gama de chaquetas para todo tipo de situación, siempre irás bien vestido. Por ejemplo, chaquetas acolchadas para hombre y mujer por tan solo 15 euros. Kick, más moda de la que esperas. Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Hey, fanático, si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
TIC, más comodidad de la que esperas. Haz tu hogar más luminoso con farolillos, velas, luces de hadas y portavelas. O, por ejemplo, velas de té en paquetes de 30, ahora por tan solo 1 euro. TIC, más de lo que esperas.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:48, lunes 14 de octubre, vuelve la Liga el próximo fin de semana, ya le hemos contado. Pamplona espera al Betis, partido muy importante, con lupa se va a mirar ese partido después de ver el juego, actitud y resultado de los últimos choques. Y para el Sevilla, pues mire usted, en el calendario, enfrentarse al Barcelona o al Madrid, pues está escrito que puedas perder, pintar la cara, pero si es el Sevilla el que da la campanada, pues ahora le damos un repasito, pero tenemos antes que hablar con Pedro Gracia, que es, como hemos dicho, el concejal de deportes de Alcalá. Pedro, hay que hablar de deportes en Alcalá por narices, ¿no? Porque hay grandes asuntos deportivos que tienen a Alcalá de Guadaíra como protagonista.
Así es, Rafael, como has podido comprobar, no solo estos dos chavales, ¿no?, que están ahora mismo emergiendo en el fútbol, en el mundo del fútbol. También tenemos grandes deportistas como en la natación, como en boxeo, como en kickboxing. Tenemos grandes gimnastas artísticas, ¿vale?, que van recorriéndose España al completo y trayendo grandes logros.
Sí, tenéis en natación un dato, 2.400 niños y jóvenes de esta ciudad que participan en 25 modalidades deportivas.
Correcto, tenemos unas escuelas deportivas muy amplias, en las cuales que tenemos más de 25 modalidades deportivas, en la cual están más de 2.500 niños. Aparte, no hay que dejar atrás todos los niños federados que tenemos en esas entidades, ¿vale?, que más o menos pueden haber unos 4.800 niños haciendo deporte, actividad física en Alcalá de Guadaíra.
Tuve la oportunidad de hablar con usted, Pedro, antes del programa. Me dijo que había competido a alto nivel también en tenis de mesa, por ejemplo, que había el centro de alto rendimiento. Lo más importante para el pueblo, para que la gente pueda desarrollar aquí su actividad, para que no se tenga que ir a otro lado, imagino que son las instalaciones, unas instalaciones de calidad, y es donde, aparte de en el factor humano, hay que poner el centro de atención siempre.
Correcto, el Ayuntamiento de Alcalá está comprometido con el deporte y sobre todo con el cuidado de las instalaciones deportivas, ¿no? Esta última legislatura hemos sacado un contrato de mantenimiento de todas las instalaciones, que hemos hecho conjuntamente con todos los clubes, no todas las necesidades que tenían, y hemos ido cubriéndolas, ¿no? Lo que es el tema de la puesta a punto, pintura, lo que son los aseos, los vestuarios, dejarlo bien, en fin, todo lo que ellos van requiriendo. Cada vez hay más padres que quieren su techadito dentro de las instalaciones deportivas, pues eso también lo vamos a tener, ¿no? Los banquillos ya homologados ya para todo el tema este federativo, en fin, que todo lo que nos van pidiendo lo vamos soportando.
Y a nivel de clubes, que son los que están ahí, y de deportistas que destacan, ya hemos visto cómo lo tratáis, ¿no? Pero ¿cómo es el trato? ¿Se les apoyan?
Correcto, nosotros tenemos una línea que sobre todo para deportistas destacados no profesionales, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, porque por ejemplo Jesús, cuando ha sido campeón de Europa, pues Jesús va a poder entrar dentro de esa línea de ayuda, ¿no?, de subvenciones que le vamos a dar a los deportistas de élite no profesionales, ¿no? También hemos hecho, se le da a todas las otras modalidades, a que no son a lo mejor campeones del mundo, campeones de Europa, que son campeones de España, campeones de Andalucía y demás, se le da una línea de subvención para deportistas destacados, le llamamos, ¿vale? Que eso va a una línea de 60.000 euros, que ahí entran todo lo que es boxeo, gimnasia rítmica, lucha, natación. Es que nosotros tenemos más de 26 modalidades deportivas.
Y después ahí, claro, eso es la ayuda para los deportistas que van destacando, pero esto consiste también en que los niños tengan un sitio donde practicar el deporte, ya vayan a ser profesionales, sean mejores, sean peores. Ahí detrás es donde está el trabajo increíble de los clubes, el factor humano, y a los clubes también hay que apoyarlos, ¿no?
Correcto, hombre. Nosotros sin las entidades deportivas no seríamos nada, ¿vale? Nosotros, nuestro principal... Son los clubes deportivos, y las instalaciones deportivas tenemos que cuidarlas, correcto, las tenemos nosotros, porque nosotros nos encargamos de todo lo que es el mantenimiento, como he dicho anteriormente, y demás. Pero a las entidades deportivas también nosotros lanzamos una ayuda, ¿vale? Que además, que este año estamos agilizando los plazos para ir cobrando, que la vayan cobrando mucho antes, ¿no? Porque los que no sabemos esto un poco de cómo es la gestión deportiva, el dinero hace falta al principio, ¿no? Ya para cuando nos vayamos acabando, ¿no? Y que son más de 200.000 euros que le damos a las entidades deportivas, ¿vale? Así que es también una parte que nosotros ponemos ahí, y sobre todo cualquier evento, lo que quieran realizar dentro de la instalación, nosotros, nuestra colaboración siempre la tiene.
Y, por ejemplo, yo tengo... ¿De qué estáis más orgulloso en el ayuntamiento, en todo lo que hacéis en el deporte? ¿Y dónde crees que debe estar el impulso a mejorar? ¿Dónde tenías el objetivo puesto de dónde hay que dar el paso más importante a mejorar?
Nuestro objetivo es, como hemos dicho, es ir ampliando lo que es las instalaciones deportivas. Ahora tenemos el proyecto, ya que nos lo dan ahora en diciembre, lo vamos a presentar, el proyecto de la pista de 400 metros, en el cual en el centro también hay una pista de deporte que también va a servir para agilizar. Tenemos muchos proyectos, un anteproyecto de un pabellón nuevo, que estamos faltos también de esas instalaciones, porque es que cada vez hay más gente practicando deporte, cada vez más niños, y es que la verdad que es que tenemos que ir creciendo, y que creciendo de la mano de la ciudadanía y dándole los mejores servicios deportivos.
Muy bien, Pedro, pues te felicitamos, y los micrófonos abiertos, si quieres decirle algo a los deportistas, a los padres deportistas, aquí están.
Nada, que desde el ayuntamiento nos sentimos orgullosos de todo el deporte alcalareño, que la verdad que es que poco a poco va dándonos más fruto esas inversiones que realizamos, y que estamos convencidos de que este año que va a terminar y va a empezar el año 2025 mucho más fuerte.
A ver si acaba el año con o Pablo Rivera o Jesús Rodríguez trayendo una copa al balcón de aquí de Alcalá. Todo se puede andar, cuidado.
Pedro, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, que no es fácil.
Muchísimas gracias a ustedes por aquí.
Gracias. Bueno, Oliva, tenemos fútbol, vuelve el fútbol después del parón. Tenemos un partido que coincidimos los tres, y coincide mucha gente, que la puesta en escena después de la que se armó, con la derrota del derbi, cómo salió derrotado el Betis, cómo jugó el Betis, incluido el entrenador, ya nos decía en primicia informativa Andrés Ocaña, cómo fue el día después, lo que el Betis estaba moviendo, lo que el Betis quería, que prácticamente estaba preparando el derbi siguiente, pero claro, eso significa el siguiente partido, que es Pamplona, después de ver el fiasco de Europa y el fiasco de... Este partido ante Osasuna, que es un equipo peleón, y más en su casa, Oliva, es un partido muy importante, con la duda del líder, actual líder, que juega de madrugada con Argentina, viaje tal y cual, y conociendo a Pellegrini, no sé si los Celso sí o no, o minutos después, en fin, ¿cómo lo ves?
Yo creo que juega, ¿eh? Si viene bien, juega. Yo creo que el Betis requiere de los Celso.
Se juega mucho, sí.
Se juega mucho, el partido es el sábado, él va a llegar miércoles por la tarde, calculo yo. Normalmente suelen llegar después de un partido de madrugada, entre martes y miércoles, suelen hacerlo el miércoles por la tarde. Tiene para entrenar jueves, viernes y el sábado, camiseta de manga larga y los Chelsea a jugar al campo, ¿no? Yo creo que es un partido, lo habéis comentado al principio tanto Andrés como tú, ¿no? Es un partido muy importante porque el Betis viene de una semana
visto,
negra.
Perdona, Oliva, anterior. yo he visto a Guido Rodríguez, a Pecela en una semifinal de Copa del Rey que venían con la selección sin jugar con Pellegrini, ¿eh?
Ya, pero
es cabezón, no lo veo, Pellegrini, ¿eh?
No lo veo.
No, yo tampoco lo quiero ver.
Pero... ¿Sabes cuándo se acaban las cabezonerías?
Cuando pierde.
Cuando hay necesidad. Así que el sábado los Chelsea yo creo que juega seguro. Además es un partido que no es nada fácil, ¿eh? Porque Osasuna cambió de entrenador, se marchó a Arrasate, ha llegado Vicente Moreno con muchas dudas. En la figura de Vicente Moreno, porque los últimos proyectos que había tenido no le habían ido nada bien, Y sin embargo, Vicente Moreno tiene ahora mismo Osasuna quinto en la liga, ¿eh? Con 15 puntos, lo tiene arriba, metido. Es un equipo, como siempre, que no ha perdido su ADN competitivo, que en casa ya sabemos cómo es el Sadar, y creo que es una buena prueba para ver si el Betis realmente responde o no. Viene ahora un tramo de 20 días solo de competición, ¿eh? Porque a aquellos que les irrita, como a nosotros también, los parones de selección tan continuados, advierto que la liga se vuelve a poner en marcha este fin de semana, pero que para en seco otra vez, en 4 jornadas solo, ¿eh? O sea, solo tenemos 4 partidos de Primera División y vuelve a parar todo. Y para el Betis tiene este partido que va a jugar en Pamplona, luego el siguiente partido, ojo, tendrá al Atlético de Madrid en casa, es el calendario de los 4 próximos partidos del Betis, ¿eh? Luego va a Bilbao el Betis, y para cerrar este ciclo de 4 partidos va a recibir al Celta de Vigo, que también es un equipo que más o menos ha empezado bien. Es decir, a ver qué tal responde, porque lo más llano ha tropezado. Cuando el calendario era más amable al principio de temporada, al Betis no le ha ido bien, y sin embargo ahora se empina el calendario, ¿eh? Osasuna, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, y luego ese partido ante el Celta de Vigo, los 4 que tiene el equipo de Pellegrini.
Eso será el viernes, recuerden, Osasuna-Betis el sábado a las 4:15, y después el domingo a las 9, Barcelona-Sevilla, y al Sevilla, además de Barcelona, ¿sí?, que ya he dicho, entra cuartado. Después Español, otra salida, se queda la ciudad con 2 partidos, después viene la Real Sociedad al Sánchez Pizjuán, después hay una salida al Leganés, sí, y viene el Rayo a casa.
Pero hay parón, sí. O sea, sí, después del parón, efectivamente, el Rayo Vallecano. Conclusión o primer análisis.
Ver la actuación del Sevilla ahora.
Sí, claro, hay que verlo también, ¿no?
Eso es.
Sí, sí, confirma
que puede salir goleado, pero puede tocar la campana también, no sé. Esperemos a ver qué es lo que pasa.
Sí, el Barça anda bien, evidentemente, ¿no? Anda muy bien y está jugando a muy buen nivel, ¿no? De los 4 partidos que has comentado, tiene 3 fuera de casa, el Sevilla de Pimienta ahora, ¿eh? Base Español, detalle, consecutivos, fuera de casa. Luego recibe a la Real Sociedad y va a jugar en campo del Leganés. Son 3 partidos como visitante y también una buena prueba para ver cómo el proyecto de Pimienta o se asienta o vuelva a las andadas, ¿no? Vamos a ver si realmente toma cierta regularidad el Sevilla.
Hay en el tema del Betis también recordarle a la gente que anda despistada que va a perder el Betis 6 semanas prácticamente a Natán, que es verdad que hay solo 4 partidos antes del parón, pero que por medio tenemos la Conference League, Europa, que va a tener, uh-huh, claro, exactamente, eso te quería decir, que es muy importante, sobre todo Oliva, porque Bartra ya vimos que jugó un par de partidos seguidos y ha tenido que parar 1.5 meses prácticamente.
Ese es un asunto,
no lo
preocupante,
dice el club, pero con una lesión, exacto.
Preocupante.
Y que anda el Betis con, pues anda el Betis con Diego Llorente y con el chaval de la cantera y Bartra, y vamos a ver cómo lo puede gestionar,
bueno,
Pellegrini, ¿verdad?
Que nos vamos, que nos echan ya de aquí porque queda 1 minuto. Recuerden, hoy ha estado aquí Dani Trigo, Irene Ramos, sí, Andrés Ocaña, Ricard Martí, Trenado.
No ha faltado nadie, Vaya pedazo de equipo,
Todo el mundo aquí.
Aquí todo el mundo.
Qué gusto una salida, ¿eh? Qué gusto.
Eso, fotografía
ya, antes esperabais
Ramos, por
al fin
de
semana,
de cerca.
Ahora ya no.
Bueno,
viene,
le damos las gracias a Ana Isabel Jiménez, la alcaldesa, y a todo su equipo, y a este maravilloso lugar que es el Centro de la Igualdad en Alcalá de Guadaira. Nos vamos. Lo que viene ahora, hay que escuchar a Jorge Busto, que debe decir cosas, ¿eh?
Tú lo que vas a decir.
Porque
anda
está
suelto,
lloviendo mucho.
Anda bien, sí, Jorge Busto, ¿eh?
Está fácil con eso.
Ha comenzado bien la temporada, sí, señor.
Pues nos vamos. Nos escuchamos. Adiós, Oliva.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, Caña.
Adiós, Rafa.
Adiós, Trenadín. Adiós, Dani. Noticias de España.